Directo Asturias, con Arancha Nieto.
Deshacer el nudo apretando bien los dientes. Tienes que bajar por la pendiente. Encontrar el nido y matar a la serpiente.
Hoy no tenemos sol, pero sí tenemos esa alegría y energía que nos permite pues dibujar una sonrisa, ¿no? A este viernes, pese a la lluvia, pese al aire, pese al frío y pese a todo. Por eso nos vamos de nuevo hasta Castrillón, que tenemos ahí un montón de planes y esa energía luminosa de Isabel Iglesias. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes otra vez.
Buenas tardes otra vez, Arancha. Pues sí, aquí estamos. Mira, precisamente te estaba comentando, el ayuntamiento lanzó la alerta hasta hoy a las 12 de la noche. Uh-huh. Supongo que en más concejos lo habrán hecho. Aquí sobre todo es por viento y por el mar, que bueno, pidiendo que no nos acerquemos y bueno, y el agua y el viento. Esperemos que sea verdad y que a las 12 de la noche ya empiece a mejorar un poco, porque hoy fue duro, fue muy duro.
Sí, sí que lo fue.
Y con este tiempo, pues mira, yo lo que puedo proponer es a la juventud que acudan al local juvenil. Ahora mismo están con un concurso de Trivial. Mañana tienen la travesía mortal y el domingo juegos de mesa. A partir de las 6:30 ya se abre y ya pueden ir hasta allí. Mira, por lo menos ahí están calentinos y bueno, pasándolo bien.
Y atechadinos y sin ningún problema.
Atechadinos, claro, sin problemas, porque ahí va, es que no está para andar por la calle así a lo loco, hoy no está.
No, muy bien.
Pues mira, y te comento también que esta semana se dieron los premios de la 20 edición de los premios empresariales a las empresas de aquí del concejo. Y el premio a la trayectoria empresarial lo llevó la sala de fiestas Helter. Nosotros tenemos una sala de fiestas que cumplió 60 años este año.
¡Qué bien!
Y, sí, sí, sí. Yo, vamos, además, siempre hay animación y yo creo que casi todos los fines de semana deben de tener bailes, así con alguna orquestina y tal. Uh-huh. Y, bueno, aquí es muy popular la sala de fiestas Helter. Y se lo dieron. Y luego a la iniciativa empresarial, todo lo contrario, un grupo de chavalinos que abrieron un negocio de Code Tato Barber, es decir, una barbería que además tatúa.
Anda.
Ya, esto es lo más, fíjate, 60 años, una sala de fiestas y ahora una barbería donde tú vas a arreglar el pelo, la barba, no sé qué, y a la vez a tatuarte.
Me encanta.
Y les va muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta, a mí me encanta, sí, sí. Porque, bueno, es que hay que dar bueno, opciones a uh-huh. distintas cosas y a negocios.
Claro que
y ahora,
sí.
Ahora, esto de la peluquería y los masculinos está muy de moda, hija.
Oye, que acuden aquí tanto a la peluquería como nosotras. Oye, y me parece muy bien, claro que sí.
A mí me parece genial y es que además dices, anda, otra peluquería de caballero. Sí, sí, y vamos, y siempre los ves ocupados, ¿eh? O sea que vamos, me parece genial.
Estupendo, pues qué buenas noticias, de verdad, Isabel.
Ay, y ya quería despedirme con dar la enhorabuena a cuatro chavalinas, preadolescentes casi, que acaban de ser preseleccionadas para el Campeonato de España de Hockey Línea por la selección asturiana. O sea, van a formar parte de la selección asturiana. Son Carla, Inés, Uma y Noelia. Y se van para allí para el campeonato. Están felices. Me parece genial también que se haga deporte y que vean que oye, que el esfuerzo, porque esto no es fácil, ¿eh?
No.
Son muchas horas y mucha dedicación, pero bueno, que tiene su recompensa. Así que estamos todos aquí también con ellas y esperando a ver qué resultados en este campeonato de hockey nos traen para aquí.
Oye, y las cuatro sí. que nos comentas, estas chicas, son de ahí, entiendo, de Castrillón. Ellas,
sí, sí,
¿no?
sí, de, uh-huh. de aquí, de Castrillón, ya te digo.
Qué bien.
Pues mira, yo dos que las conozco, acaban de salir casi de la escuela de primaria, deben de estar pues por los 13, 14 años, uh-huh. sí, sí, de aquí. Son muy jovencinas, pero llevan, claro, desde pequeñas, haciendo, bueno, ya sabes, primero empiezan sí, sí. como actividad extraescolar y luego les entra el gusanillo y siguen, pero bueno, son muchas horas de entrenamiento y uh-huh. de todo.
Qué maravilla.
Pues estamos muy contentos.
Pues una recompensa, tanto esfuerzo, como tú bien dices, Isabel.
Pues sí, sí, sí.
Y una gran
noticia.
Bueno,
pues desearte que tengas un fin de semana tranquilín y calentín, nada más.
Sí, pues sí. La verdad es que el tiempo está para allá. Aunque mira, hablamos de peluquería, creo que me va a tocar ir a la peluquería, que es cuando puedo ir los fines de semana, Isabel.
Pues nada, tú vas. Oye, que allí también estás muy a gusto y muy tranquila. Mira,
sí. Y desconectada así. De todo, tienes toda
y
la
razón. Eso sí, mismo, sí. Arantxa.
Isabel, un beso muy fuerte, preciosa.
Un montón de vecinos. Hasta luego.
De 6 a 8 de la tarde, Directo Asturias, en RPA.
Si quieres baixar al río de la mano, no me voy a ir. Si quieres baixar al río, no me agarres de la mano. Que si quieres baixar al río de la mano, no me voy a ir. Si quieres que vaya al río, mete la mano despacio. Que si quieres que vaya al río, no te apures rapacín. Si quieres que vaya al río, mete la mano despacio. Que si quieres que vaya al río, no te apures rapacín.
Las 7 de la tarde, 15 minutos, y estamos ya calentando, y sobre todo con esta cuenta atrás, porque mañana es un gran día, ya que se celebra esa 14ª edición de MUSOC. Hablamos de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias. Y ante esta 14ª edición hay mucha expectación, como siempre, pero es que hay proyecciones que han despertado un interés increíble, no es para menos. Entre ellas está MCA La Yucha Eterna. Y para hablar de ello tenemos a su director, el director de dicho documental, un amigo de este programa, Alejandro Nafría. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, te decía yo ahora fuera de micrófono, qué expectación, porque en todos los medios, haciendo mención precisamente a este trabajo documental que mañana va a abrir las puertas, ¿no?, de esta nueva edición.
Pues sí, la verdad. Y bueno, no voy a repetir en antena lo que te dije antes de cómo me encuentro.
No lo digas, no.
Pero sí, además es que, bueno, hay una cosa que igual no se cree todo el mundo, pero es que yo cuando presento algo en MUSOC, como estoy en la organización, me inhibo completamente y la pedazo de inauguración que no me atribuyo el mérito, pero la pedazo de inauguración que han hecho es de los compañeros y compañeras de MUSOC. Y sí, un nervioso no, lo siguiente.
Bueno, no es para menos porque, claro, mañana hablamos de esa puesta de largo, de compartir, ¿no?, todo ese trabajo que has llevado a cabo. El teatro o el escenario es el Teatro de la Laboral a las 7 de la tarde, no es un escenario cualquiera. Y para quien no lo sepa, aunque claro, el título ya dice mucho, ¿qué nos vamos a encontrar en ese trabajo documental, Alejandro?
Pues nos vamos a encontrar la historia de un partido pero que yo creo que va mucho más allá de partido. Y encima, a mí una de las cosas que más me gusta de los documentales es que siempre sabes cómo los empiezas, pero nunca sabes cómo los terminas. Pasan muchas cosas, no es una ficción que tú controles ahí guión. Entonces, claro, yo cuando empecé esto lo hice con admiración, me parecía que era un mensaje el de esta gente, los mujeres y hombres del MC, que había que traer un poquitín porque teníamos ahí a la extrema derecha, como no estaba Trump, ya estaba Vox en algún gobierno del PP, luego se fueron, pero claro, 2 años después, que es lo que me ha costado, nos ha costado, que hay un equipo muy grande detrás, sacar esto adelante, o sea, estamos ya como, somos como los 300, o sea, el MC resistiendo ahí, creo que hay que traer ese mensaje otra vez a la actualidad, porque creo que es más necesario que nunca, y por supuesto mostrar mi admiración entre todos esos hombres y mujeres que lo hicieron hace tanto tiempo y en condiciones, esto es lo que ha cambiado, sí. Mucho más difíciles que las nuestras, pero es que creo que ahora las nuestras igual son todavía más difíciles de las que tuvieron ellos, o por lo menos igual de difíciles.
Sí, sí, tienes toda la razón, porque claro, vivimos en un mundo tan convulso que claro, es como que cambia todo y no cambia precisamente para bien, sino que cada día es más difícil todavía, ¿no?
Esto es un sin vivir, esto, o sea, esto es una mala serie cómica de cualquier plataforma, la vemos, me acuerdo, no, joder, es que no recuerdo, perdón,
no pasa nada.
Había una serie de Emma Thompson que era como que se pasaba todos los límites y tú decías, jajaja, qué guay. Bueno, se ha quedado un poco ridícula. Sí. Siento no recordar el título.
No, pero... no te preocupes porque ahora lo buscamos y encima va a haber muchos amigos que vayan a verla, ¿no? Esa serie. Oye, Alejandro, mañana podemos acudir, hay que retirar entrada. ¿Cómo va a ser ese gran estreno a 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral?
A ver, en Musoc una premisa es que todo sea gratis hasta completar aforo. Uh-huh. Luego hay temas de burocracia y en la Laboral y en el Niemeyer tenemos que cobrar porque está el ICA ahí y hay que pasar datos y tal. De todas formas, son 3 euros nada más. Si tienes el bono cultural, creo que 2,60. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no sé qué vamos a hacer este año porque como yo estoy con el docu, estoy un poco menos. Sí. Pero el año pasado dedicamos la clausura a Lesís de la Suiza. Uh-huh. Y la recaudación se les donó. O sea, no queremos dinero. Pero en la Laboral y en el Niemeyer tenemos que cobrar esa entrada. Son 3 euros. Bueno, me parece que es muy asequible. Y nada, ahí estaremos mañana.
Totalmente. Y para ti, este es tu tercer documental, ¿no? Porque recordamos Cigarreres, La Lluvia de D'Agosto en Sijón y ahora esto.
Ya, crecíme.
Y es que esto me digo yo, bueno, oye, 3 documentales, y no 3 documentales cualquiera, porque todos han dado mucho y muy bueno que hablar.
Jo, yo qué sé, ¿no? Sí. Es mirar a la realidad, es mirar qué hay, es fijarte. Uh-huh. MC, es verdad, tengo que decir una cosa, es una idea de Carlos Pérez Lera. Uh-huh. Carlos Pérez Lera está en Acción en Red, a ver cómo lo explico rápido para no aburrir. El MC... pasó a Liberación, de Liberación entendieron que partidos políticos no servían y se pasaron un poco a los movimientos sociales, a las ONGs y se creó Acción en Red. Acción en Red es quien organiza Musoc. Entonces ahí fue de donde viene Carlos, está en Acción en Red y es el fundador de Musoc, que empezó creo que con 4 pelis en Ganges de Onís hace 14 años o algo así, seguro que me equivoco, cito muy mal. Entonces bueno, esto fue como, no sé, algo que venía, a mí me llamó la atención todo esto, yo entré en Musoc, no sabía de todas estas conexiones, entonces cuando me enteré de ellas dije yo, jo, y bueno, aparte había un tema. Y es que yo, que soy un niño que viene de un ambiente niño, un tanto conservador, recuerdo cuando pasábamos por la Plaza Europa y veíamos aquellos carteles, el MC, a mí aquello me llamaba muchísimo la atención, me parecían rojos peligrosos, pero bueno, todo eso te va marcando y pues 50 no, que tenía 10, pero bueno, 30 y pico años después me encuentro aquí, aparece Carlos, aparece Acción en Red, aparece Musoc y me dice, fue hablando de Cigarreres del anterior, dice, es un documental, bueno, lo digo un poco en broma, pero sujétame el cubata. Dijo, un día estábamos hablando en una sidrería, cosa muy rara con Carlos, y me dijo, ¿cómo me gustaría que hubiese algo tipo Cigarreres de MC? Y a ver, no fue así. Yo me lo pensé, hablamos, me interesaba el tema, para nada lo siento como un encargo, no es algo que haya hecho por obligación, pero sí fue sujétame el cubata.
¡Qué paya voy!
Esto lo hacemos. Y bueno, él movió todo el entramado y bueno, aquí estamos, dos años después.
Aquí estamos. ¿Crees que se va a sorprender el espectador, la espectadora, que mañana aprecie ese trabajo documental que habéis llevado a cabo?
Uf. Yo qué sé, fía.
No sabes.
Hombre, siempre esperas sorprender un poquitín.
Sí.
El documental no tiene dos partes, pero, o sea, hay dos partes en la hora y media, un poco más que dura. Una es muy dogmática, una es muy del principio, aquellos eran tiempos peligrosos, estaba la clandestinidad. Uh-huh. Bueno, hay quien cuenta que les dieron palizas, no murió nadie, pero bueno, gente que tuvo que marcharse de Asturias por historias. Pero perdíme ahora.
No, decía, el factor sorpresa, ¿no? Por parte de quien conozca,
sí, bueno,
la historia en pantalla.
A
grande,
ver, creo,
¿no?,
que la sorpresa, sí, perdona,
sí,
gracias,
no,
por reconducirme.
Están tan emocionados.
Hablo más rápido de lo que pienso. No, es que una cosa que a mí me gustó mucho, sí, del MC, y por eso estoy aquí, es que siempre había un sentido del humor muy grande debajo. Y es que creo que la lucha y la pelea por tus ideales no está reñido con ser un tipo muy serio, una tipa muy seria, con estar todo el día... Entonces el MC eso creo que lo entendió. Bueno, sale Pinón Folicia, sale la Curuxa en Fucicá, salen los carteles del Rojo.
¿Sí?
O sea, es que eran,
claro,
gente que tenía mucho... Y hay una frase de Chini Uría, que fue uno de los fundadores, que dice: en mitad de todo aquello es que nos lo pasamos muy bien. Y yo, que bueno, en la medida en la que puedo, si milito, si voy a todo lo que puedo, sí, pues yo creo que pasárselo bien tampoco está mal. Entonces hay una parte como muy densa. Y lo que puede sorprender es que terminamos con una canción que fue creada para una reunión que hicieron años después de disolverse. Uh-huh. Y a nivel nacional se hizo en Euskadi, que es la canción de La vida de Brian. Y bueno, a ver, otra cosa, es que hay que puntualizar mucho. El MC no creó cosas como ellos, pero sí estuvieron en muchos organismos. Uh-huh. Y en muchas, una de ellas fue la Charanga Ventolín.
¿Sí?
Y bueno, una que sí fue específica de ellos fue el Pinón Folicia. Pues se me ocurrió llamar a la Charanga Ventolín y a David Varela para que hiciese de Pinón Folicia, y terminamos con esa canción, que no es mía, que no la inventamos nosotros ni nadie del documental, que la encontramos allí y dijimos: esto es una manera de contar algo muy serio, pero entender que se puede hacer divertido, que se puede hacer con humor, y terminar un poquitín el documental con una espita. Sobre todo pensando en lo que nos viene, ¿eh? Soy muy negativo.
Bueno, pero qué importante, fíjate que lo decimos, y es que es preocupante, evidentemente, la actualidad, ¿no?, geopolítica, pero es que si nos quitan la sonrisa y el humor y la sátira, ¿qué nos queda, Alejandro?
Se nos acaba todo, porque,
claro,
el humor de Trump es muy burdo, a mí no me hace maldita gracia.
No, yo creo que ni a él a veces, ¿no?
Es de mala serie, ¿no? Sí. Él no piensa, ¿no?
Oye, ¿qué recorrido le espera a este nuevo trabajo documental, el tercero para ti?
Pues creo que poco.
¿Cómo dices eso? Oye, que con Les Cigarreres pudimos verlo en otros escenarios, más allá de Musso. No,
no, sí, tenemos cocinas por ahí ya.
¿Sí?
Hombre, era un poco broma, pero...
Ah, vale.
No, hombre, quiero, a ver, ya tenemos algo en Mieres, ya, ¿sí?, tenemos algo hablado en Oviedo... Pero vamos, de momento también estamos trabajando para,
claro,
estrenarlo, luego
sé,
ya
sé,
se verá lo que se verá. Uh-huh. Y después ya veremos, porque también hay una cosa que tenemos muy presente en Musoc, es que en próximas elecciones Musoc puede desaparecer.
Como está la actualidad, ¿no?
Hombre,
en general, pues, claro.
¿Qué hacemos? ¿Pelis de inmigrantes, de LGTBs, de tal? Ya tuvimos problemas con Oviedo hace 2 años.
Uh-huh.
Pues si el cambio va a ser tan brutal como parece que va a ser, probablemente Musoc no se sostenga.
Qué pena hacernos eco de bueno, pues de...
Bueno, para eso hacemos documentales,
exacto,
como este, para seguir peleando.
Oye, hablan un poquito de la imagen, que tengo aquí la portada, que también se ha hecho viral en redes sociales. La hemos visto, quizás muchas personas ahora mismo al recordarla digan: ¡ay, sí! Pues esta era la portada del documental que van a estrenar mañana e inaugurar Musoc. ¿De quién es este trabajo?
Yo es que me solo presumo de una cosa en mis documentales, y es a la gente que llamo y me dice que sí. Flipo muchas veces.
¿Todos te dicen que sí? ¿Todas?
No, todos, ah, y todas no, pero me sorprende el tanto por ciento.
¿Sí?
Y ese pedazo portada es de Goyo Rodríguez.
Maravilla.
Que para mí, a ver, es un tipo que expone en China, vamos, no estamos hablando de un cualquiera. Y nos conocimos en la fundición, en la fundición Príncipe de Astucias, luego Princesa de Astucias, coincidimos, a mí me alucinó alucina su trabajo, parece que a él le gusta el mío también, y la verdad es que había una idea que era que el MC, ¿cuál era su manera de comunicar en aquella época? Murales. Pues había que hacer un mural. Hay una cosa que me hace mucha gracia, es que claro, ahora tenemos fotocopiadoras, tenemos impresoras, pero a veces había mítines, había actos y lo pintaban en el muro. En Mieres había un muro delante de lo que es la estación de tren, que ahora no es estación, pero aquí en Gijón delante del Piñole, y pintaban sábado 18, y también me hizo mucha gracia, nunca ponían el año, claro, era aquel año, que claro, visto ahora y intentando hacer un trabajo de recopilación, de su coño, qué año, pero me encantaba aquello, imagínate ahora, el 1 tú pintando ahí, el 1 en una pared, el 1 de octubre.
Sí, es verdad, lo que se ha perdido, ¿no? Ahora incluso fíjate que a veces ni carteles, con WhatsApp, ¿no?
Sí.
Elementos digitales.
Pues imagínate un pincel, ir a poner ahí la fecha y la hora.
Fascinante.
Que no se ocupaban del año porque, ¿para qué? Era más curro.
Oye, pues enhorabuena también por esa imagen, porque ha sido impactante. Yo creo que muchos y muchas lo hemos visto estos días en redes sociales para hacer mención a esa gran inauguración y de esa yucha clandestina, como bien nos decías, muchas veces, bueno, pues tintada, ¿no? De una serie de comentarios, iba a decir casi de leyenda, ¿no? De que peligroso, de oscuro, de turbio, pues va a ser todo lo contrario, ¿no? Vas a aportarle esa luz, yo creo que necesaria e imprescindible para poder entenderlo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, bueno, como dije antes, el sentido del humor... Yo, sin sentido del humor, no voy a ningún lado. Soy muy bruto, pero creo que me hubiese pegado un tiro hace 20 años. Y luego me gusta mucho los serios que eran sus planteamientos. Es que, claro, estamos hablando de reivindicaciones que parecían asumidas, que hoy en día tenemos que pelear por ellas, que lo que estamos hablando un poco, sabe, no quiero decir Dios, porque no existe, pero vamos, sabe Dios lo que tendremos que hacer para defenderlas, y que ellos ya salían allí y decían, oye, esto, claro... Es muy fácil que en aquel momento no tuviesen la importancia que tuvieron, pero me parece alucinante cómo tantos años después sigue siendo su mensaje tan reivindicable y vamos a tener que pelear por él. Todo lo conseguido corre peligro para mí ahora mismo.
No hay un derecho garantizado, ¿verdad? Tal y como están las cosas, lo que estamos hablando. Ningún derecho obtenido, ¿no? Con esas luchas.
Parecía que era un derecho obtenido, pero es que ahora a mí me da miedo. Ya sé que vengo aquí un poco en plan apocalíptico.
No, pero es que como por lo menos te ríes, como para venir de otra manera.
Es que es si que... no te ríes, no, vamos. No.
Sí, yo cada vez que por la mañana me pongo a leer la prensa digo, a ver, o sea, es como miedo me da, ¿no?
Claro.
Pero es que claro, vivimos en esa incertidumbre y pensando siempre en lo peor.
Sí. Claro. Y bueno, estamos usando mucho el tema de Trump. Yo como tú, por la mañana enciendo el móvil, tomando el café y digo, a ver qué hizo este hoy.
Sí.
Pero es que está Putin, está Xi Jinping, está...
Sí, sí.
Pues han quitado a Maduro, que dices tú, bueno, vale, tampoco es que me gustase, pero...
Sí.
No sé.
Oye, y con tanto nombre de paisano y tan loco, ¿no crees que falta alguna mujer por ahí? O igual no es cuestión de sexo.
¿Así hablamos? No, que va, si podéis ser tan malas como nosotros, eso es una tontería. Está la premio
género,
Nobel.
No, ya,
no
es verdad,
lo que
es
pasa
verdad.
Que creo que hay un techo de cristal que vais rompiendo,
pero
claro, a nivel de grandes líderes mundiales todavía no habéis llegado arriba del todo, pero cuando llegáis, la Thatcher, o sea,
No tienes toda la razón, Alejandro, ¿qué estaría pensando yo? Y hacer, ojalá algún día, si ya alguna lo hizo, y vaya como lo hizo. Oye, gracias de verdad por compartir siempre tu ilusión, tus ganas, tu entusiasmo, esos nervios también, que yo creo que es importantísimo no perderlos nunca cuando haces algo que realmente te llena y que mañana está claro que va a ser un éxito, porque yo lo he percibido, creo que todos y todas que nos están escuchando ahora mismo a través de RPA también, esa expectación generada en redes sociales como motivo de la inauguración de Musoc y como motivo también de la proyección de tu nuevo documental. O sea que enhorabuena y en mayúsculas, Alejandro Nafría.
Nada, muchas gracias. Y ya sabéis que yo aquí estoy como en casa, hablo como en casa. Igual hablo de más.
No.
Pero encantado. Y bueno, a ver si gusta, no por mí de verdad, y esto no es falsa modestia, por esos hombres y mujeres que empezaron muchísimo antes que nosotros y nosotras y que ahora van a tener que seguir luchando. Porque es verdad, me encuentro a mucha de la gente que entrevisté, me la sigo encontrando en manifestaciones con contra Palestina, sí, a favor de Palestina, por violencia de género, uh-huh. ¿no? Es alucinante. Y alguno te dice, estoy cansado, ya no llego como antes, y normal, claro. Pero ahí están. Yo, esto parte de admiración, uh-huh. eso que quede claro.
O sea, que sigue ese espíritu rebelde en contra de sí. las desigualdades, ¿no?
Sí, sí,
y las
no lo pierden.
Uh-huh. Pues qué bonito. Esto sí que casi es utópico y qué bonito escucharlo. Alejandro, tienes que venir tú un día con nuestro experto en cine, con Juanma, para hablar de cine. Digo yo, ¿no? Así hacemos un careo entre los dos.
Bueno, sabe más que yo, ve más que yo.
Bueno, seguro que aportáis
conocido en pañales.
Pues nuestro rata naranja, que seguro que nos está escuchando o nos escuchará. Algún día aquí haremos un careo con ambos. Gracias,
hazlo,
de verdad.
Hazlo muy bien, la sí. verdad. Sí.
Tú también, Alejandro. Nos vemos mañana a la laboral, de verdad que sí.
Venga, muchas gracias.
¿Te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Cocina tradicional, de vanguardia, guisanderes, estrellas Michelin. Les Fartures, con David Castañón. Los sábados y domingos en RPA, la radio autonómica. De lunes a viernes, todas las tardes, más Asturias, más historias, más información. Directo a Asturias, con Arancha Nieto. De 6 a 8 de la tarde, en RPA.
Avanzando en nuestra tarde de viernes, 7 de la tarde, 34 minutos, con ese planazo para acudir mañana al Teatro de la Laboral para disfrutar de la nueva edición de Musoc y, por supuesto, de la presentación de MCA, La Yucha Eterna, de Alejandro Nafría y todo ese equipazo que ha hecho posible este documental, que forma parte de la historia también de esta región. Vamos ahora a acudir hasta Lugones, aunque, como les decíamos, a modo de advertencia, no amenaza, con nuestro siguiente corresponsal puede ocurrir de todo, de Lugones para el mundo entero. Ovidio Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arancha. Sí, justamente hoy traemos planes en Lugones, Siero y Nava.
¿Ves? Si es que no paras. Hoy te has quedado cerquita, ¿eh? Hoy no te has ido porque a veces te vas a la otra punta de Asturias.
Sí, no. Esta vez queda cerca. Y bueno, comentaba el compañero, ¿no?, que había mucha crisis ahora geopolítica, de conflictos, ¿sí?, que la gente está un poco irascible, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo os propongo un tema un poco más amable, que es un plan pet friendly o dog friendly para este próximo domingo. No este de este fin de semana, sino el siguiente, el 18 de enero.
Ah, sí, cuéntanos.
Os acordaréis que el año pasado también comentamos, ¿no?, un poco así a grandes rasgos, que en Lugones se celebra mucho la festividad de San Antón, que es un patrón de las mascotas,
sí,
en la cual pues todo el mundo está invitado, ¿no?, a la casa común a llevar a sus mascotas. Pues mira, el año pasado vinieron de todo, Arancha, cobayas, hurones, iguanas, perros, gatos, bueno, un poco de todo, conejos. Y el objetivo es que entran a la misa, ¿no?, de 11 y hacen la celebración juntos todos, tranquilamente con sus dueños o sus propietarios, y luego a las 12 se bendicen todos de manera individual o conjunta también en el parque de la iglesia. Uh-huh. ¿Qué historia tiene esta festividad, ¿no? La recuperó el sacerdote que tenemos, don Joaquín Manuel Serrano Vila, y básicamente pues se recuperó porque ya en su día existió una novena a este santo, ¿no? Y pues un poco con la intención de bendecir a las mascotas o los animales domésticos, porque muchas veces, como decíamos, es la única compañía,
sí,
de sobre todo algunas personas, sobre todo mayores, ¿verdad?, que a veces les vemos paseando por la calle con los perritos, uh-huh, o incluso con los gatos, porque sí, yo que hago muchas rutas, Arancha, a veces van amablemente las señoras caminando ahora con un carro y arriba llevan al perro o al gato,
sí,
o al revés, y debajo tiene como dos pisos,
es
y
verdad,
van ahí estupendamente. Cuando cansan se suben y cuando no, pues van caminando con ella.
Pues es estupendo esa serie de carro y coches, y que bueno, pues impiden que se nos escapen, en este caso, los perrinos piquiñinos y los gatos, ¿no?, que sabemos que son muy amigos de estas cosas.
Sí, sobre todo los gatos, que a lo mejor son un poco más huiditos, sí. Incluso algún otro animal les puede asustar, pero veo que es una práctica cada vez más común, ¿no? Yo una vez la conocí a una señora que había sido profesora también, y en el parque de invierno iba justamente con este carricoche que os digo, y bueno, veo que se está extendiendo esta práctica. Pero lo que es el origen de esta fiesta, Arantxa,
¿sí?
Es en torno pues a San Antonio Abad, ¿no? Que es un santo que, como veis, es el patrón pues de las mascotas, de los animales domésticos, y llevó una vida muy austera, en la que descubrió el amor y la sabiduría divina a través de la naturaleza. Y cuenta la historia que pues cuando sucedió, curó a unos jabatos ciegos, a unos jabalíes, de esos, sí, que nos encontramos por la carretera y que tenemos que tener mucho cuidado, y una jabalina. Y entonces la jabalina pues no volvió a separarse de él, y por eso veis, cuando podéis entrar en alguna iglesia, lo que es la representación de San Antonio junto con una jabalina a su lado. Es por eso que en la historia no se separó nunca de él al curar a los jabatos ciegos, y se representa así por eso, porque nunca se separó de él. Y nada, me parece que es un plan así muy amable, ¿no? Uh-huh. Que se acerca a todos en la iglesia,
sí,
y que todo el mundo tiene una mascota, y ¿por qué no? Pues la pueden bendecir para que todo le vaya bien. Yo a mi perrito Sam, el año pasado también lo
llevaste,
bendije.
¿Sí?
Sí, tenemos un vídeo, luego os lo comparto, sí, para que lo veáis, lo compartáis. Y bueno, este año creo que no le llevaré, más que nada porque yo, como también soy el que grabo, un poco por facilidad, porque el año pasado lo tenía al cuello y grabando y a la vez.
Qué complicado, y ¿no?
Era un poco complicado, pero lo logré, sí. O sea, oye, que luego os lo comparto, que está muy chulo.
Y tú, que el año pasado fuiste, nos dices que hay desde gatos, perros, me imagino que también aves, ¿no? ¿Habrá algún periquito, alguna serie de, ¿verdad?, de ave doméstica?
Sí, todo tipo de aves. Bueno, no sabes si estás en la iglesia o en un zoológico, porque hay tanto animal. Y ya te digo, perros, gatos, iguanas, lemures incluso.
¿Lemures? Anda.
Sí, lemures también, sí. Bueno, todos lo llevan en alguna jaula o en, sí, algún transportín, los gatos sobre todo. Los perros suelen ir sueltos y, bueno, si es un poco peligroso, pues suelen ir con bozal, ¿eh? Recomendamos eso sobre, claro, todo, para que nunca pasó nada, pero bueno, oye, como es una cantidad muy grande la gente que va y de animales, pues que hay que prevenir un poco la posibilidad de que pueda surgir algún conflicto inesperado. Y bueno, es una celebración que parece que viene gente de varios lugares de Asturias, ¿no? Ya te digo, de la Corredoria, que está al lado, y Llanera, Coyoto, que son poblaciones muy cercanas, que así como la Fresneda, Oviedo, incluso Luanco y Gijón, ¿no? Que se ve que bueno, que parece un referente esto de San Antonio y Lugones para otras poblaciones. No sé si es que no lo celebran en ellas o realmente les gusta más aquí.
Ya, bueno, es curioso este dato que nos aporta, sí, sí.
Sí, la verdad que aumenta considerablemente lo que es la asistencia en estas fiestas, bueno, así como en otras, pero esta es muy muy llamativa y, bueno, parece que la gente le tiene buena acogida, vamos, lo que es esta celebración entre los feligreses.
Oye, pues ya nos contarás si este año aún hay más afluencia, ¿no? Porque todo puede suceder. Yo creo que Gijón era, o estaba ese dato, de que tenía más perros que niños pequeños y niñas pequeñas, es decir, que hijos, por parte de los gijoneses y gijonesas.
Pues sí, hoy en día puede ser, no desconozco el dato, pero seguramente que en muchas ciudades pasa eso, en las que el índice de natalidad esté por debajo a la cantidad, claro, de pertenencia de mascotas. Claro, yo mismamente tengo 3 perros, claro.
Ah, ¿tú tienes 3, Ovidio? ¿Tú no lo sabía yo?
Sí, en la finca, mismamente yo, bueno, considero más mío el Sam, que lo adopté, y los otros son del resto de la familia, pero están en la misma finca.
Anda, pues mira.
Sí, mi perrito se llama Sam. Y es border collie cruzado. Y tiene un rasgo arancha que lo hace muy bonito. Luego os lo subo también una foto que tenga con él. Que es que tiene heterocromía. Que tiene un ojo de cada color.
Ay, qué bonito.
Y a la gente la verdad que le enamora. Y bueno, me tiene un poco el perro loco. Porque cada vez que pasan por delante de la finca, la gente lo saluda y el perro anda un poco loco. Porque claro, dirán, ¿cómo sabe mi nombre? Pero es porque lo pongo yo en redes sociales. Y entonces me mandan fotos. Mira, Sam. Cuando yo no estoy en ese momento ahí.
Me encanta. O sea que lo has hecho popular gracias a tus redes sociales, ¿no? Ni más.
Sí, la verdad que es un perro súper cariñoso, no hace nada. Bueno, a día de hoy nunca hubo ningún conflicto. Es más, es más bien a lo mejor un poco miedoso, ¿no?
Sí.
De otros perros. Y sí que es verdad que empatiza mucho con la gente y a lo mejor te quiere tirar encima de la gente, pero como para saludar, de cariño, se te puede llevar a cualquier sitio y conmigo viene a tomar un café incluso, donde nos permiten entrar con los perros en los bares. Y estupendamente.
Maravilla.
O sea que estáis todos invitados el domingo que viene a las 11 a celebrar con nosotros San Antón.
Claro que sí, pues a esos en Lugones, pero nos decías antes, cuidado que me voy a ir a Pola de Siero, me voy a ir a Nava, bueno, pues venga, a ver, ¿a dónde nos vamos ahora?
Pues venga, ya que estamos en Ciero, vamos a hacer Pola rapidín y luego pasamos a Nava.
Venga.
Mira, ya sabéis que estuvimos viendo, me preguntabas tú, Arancha, el Belén de los pitufos.
Sí.
Y me decías tú, ¿pero el niño Jesús es un pitufo también?
Sí,
pues también era un pitufo.
Ah, sí, un pitufín piquiñín, entiendo, claro.
Sí, sí, era todo de pitufos. Ah. Y allí estaba, en la cunita, con el pitufín allí echado. Y con la, y era la pitufina, la Virgen María.
Sí.
Y el San José sería el, ¿cómo se llama? El Papá Pitufo.
Papá Pitufo. Uy, pero aquí hay una diferencia de edad importante, ¿eh? O sea, entre Papá Pitufo y pitufina, por favor, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que era pitufina, no sé si era pitufina o alguna mayor. Yo dije yo pitufina, a lo mejor estoy equivocado.
Bueno,
pero,
oye.
El Papá Pitufo seguro, porque tenía como mucha barba.
Sí, ¿no? Vale, vale. No, no, que no voy a decir yo nada para meter en polémica, pero...
Bueno, ahora Arancha, en el amor no hay edad, ¿no?
También es verdad, pero fíjate que como mejor visto, ¿eh? Esto de un hombre mayor con una mujer joven. A la inversa, no sé. Mira a Madonna, cómo la juzgan, y a Jennifer López, estas chicas, ¿no? Estas mujeres.
Ya, bueno, yo creo que cada vez hay más referentes de artistas y, bueno, de otras vidas, en la que las mujeres también pueden ser mayores que los hombres, claro, sin problema ninguno. Yo creo que ya está bastante incluido en la sociedad y modernizado. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay pensamientos que van en contra, como puedes ver. Este país es plural y demasiadas opiniones, entonces, bueno, que guste a todo el mundo el tipo de vida que lleva una persona, pues oye, no te tiene que importar.
Exacto.
Y cada uno es libre de actuar en consecuencia con lo que él considera.
Totalmente de acuerdo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Bueno, pues en Pola de Siero, con ese niño Jesús en modo pitufo, ¿qué nos traes? A ver.
Pues mira, muy cerquita, en la iglesia de San Pedro Arancha, os recomiendo así rapidín, una iglesia que se llama la iglesia de San Pedro, y está ahí en el centro, cerca de la librería Campo Amor. Y lo que destaco de esta iglesia son unos murales que están detrás del altar, que fueron pintados entre 1959 y 1960 por un artista que era de la Pola, por eso, que se llamaba Casimiro Baragaña, y ocupan más de 130 metros cuadrados de superficie pictórica. El panel central son unos 80 metros y domina la escena de la figura de San Pedro, el apóstol que, según la tradición, fue el primer papa de la iglesia. Y lo vemos representado con su túnica roja y manto azul, sosteniendo en una mano la llave de los cielos y en la otra el báculo, que son símbolos de su autoridad espiritual. Y a sus pies se extiende la humanidad en toda su diversidad, desde jóvenes hasta mayores, obreros y estudiosos, anunciando el alcance universal pues de su mensaje. Y lo que hace realmente única esta obra de Baragaña es que colocó detrás de San Pedro un paisaje arquitectónico, Arancha, de edificios históricos que simbolizan la evolución de la Iglesia cristiana a través del tiempo y del espacio. ¿Y qué edificios, me preguntarás, que podemos encontrar? Pues mira, del prerrománico asturiano podemos encontrar Santa María del Naranco. Luego saltamos también a Notre Dame de París, que es un icono universal del gótico.
Sí.
Luego tenemos también la Basílica de San Pedro del Vaticano, ¿no?, que recuerda un poco la centralidad de Roma en la historia de la Iglesia. Y tenemos por aquí también un guiño a arte moderno con la Capilla del Ronchamp, diseñada por Le Corbusier. Bueno, que me perdonen, que yo francés lo estudié. Y nada, la verdad que está muy bien. Y luego, al lado de los paneles centrales, Arancha, se completan con dos escenas fundamentales de la fe cristiana. A un lado tenemos la Natividad del Señor con colores cálidos y una sensación de esperanza. Y al otro, la pasión y muerte de Cristo. Una escena más dramática, pero que es profundamente humana. Y nos recuerda el dolor y la esperanza que atraviesan la existencia, ¿no? Y ahora ya, después de pasar de la invitación al plan pet friendly y el mundo espiritual y pictórico o artístico, ¿no?, de esta iglesia, os tengo un plan de comida en Nava.
Bien, que sabía yo que no podía faltar este plan contigo. A ver, sorpréndenos.
A ver, pues mirar, el otro día estuvimos en Cangas Donis, ¿no?, en Covadonga, a ver si nevaba, que no lo pudimos pillar.
Sí.
Y bueno, aparte de ver el Belén de allí, las luces de Navidad, que están muy guapas, a la vuelta paramos en Nava, en Casa Dominganes, que lo tenéis justo al ladito del Museo de la Sidra, para que no tengáis ninguna pérdida. ¿Y qué comimos? Mirar, pues elegimos unos chipirones encebollados, que la verdad que estaban muy tiernos, muy melosos, con la cebolla bien pochada. De esas pues que casi se funde con el chipirón y deja un plato pues para mojar ahí pan sin remordimientos, ¿verdad? Sí, y luego, mira, un clásico, ¿no?, así de lo que es el picoteo, que son unas patatas tres salsas, bravas con el picantín, la suavidad del alioli y la fuerza del cabrales, ¿no?, que es un poco tan asturiano nuestro. Y luego, para rematar así el bloque salado, comimos unos tortinos rellenos de morcilla matachán, arancha y compota de manzana.
¿En serio? ¡Qué bueno!
Sí, sí, pateamos bastante por Covadonga y dijimos, vamos a forrar bien para recuperar.
Oye, ¿y de postre alguna llambiona cayó o no?
También, también. Pero antes de la llambionada, Arancha,
¿sí?
Bebimos sidra Praumonga de OP, de Viuda del Angelón, que a mí me encanta.
Bien, ¿no?
Que te los cancian allí todo.
Es de tus favoritas, creo que nos dijiste alguna vez, ¿no?
Sí, sí, de hecho yo hice una visita a Viuda del Angelón, que es un plan que os traigo también si queréis ir, ¿eh? Uh-huh. Que bueno, os dan ahí una degustación, evidentemente para los niños, de pomarcín, que es sin alcohol, y bueno, os dan un aperitivo y mirad, las entradas serían, nada, muy rápido, mayores de 18, 9 euros, de 12 a 17, 4,50 por persona, y los menores de 12 años totalmente gratis.
Qué
y
bien.
Bueno, te hacen una demostración.
Uh-huh. Para conocer mejor nuestro oro líquido, ¿verdad? Nuestra sidra de OP.
Exacto, sí, que bueno, ya es patrimonio de la UNESCO, ¿verdad? Pues hay que poner en valor lo nuestro, que no vengan de otras comunidades a copiarnos, pero os traigo también el toque dulce, que ya sabéis que no puede faltar en una fartura de las mías.
Lo sé, lo sé.
Y es que, Arancha, hay un postre que lleva pistacho, que está tan de moda.
Uh-huh. Es verdad que está todo, hasta los turrones llevan pistacho este año. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Estas últimas épocas está el pistacho a tope de moda en lo que es la comida.
Uh-huh.
Y es un milhoja de crema de pistacho con unas capas crujientes y relleno de crema pastelera y un toque cítrico de naranja confitada, arancha. Y también con helado de naranja.
Eso tiene muy muy buena pinta, al menos así escuchándolo, tiene pinta de saber muy, muy bien, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Qué te pareció?
Para mí fue el mejor postre y me dijeron que era el top ventas del bar, ¿eh?
¿Ah,
que era el más cotizado, vamos, que pedía todo el mundo. Dije yo, menos mal que lo había, que tuve esa suerte.
Qué
y luego, bueno, también la leche frita de toda la vida comimos, ¿eh?
Hombre.
Que bueno, muy cremosina por dentro y doradina por fuera. Pero bueno, yo siempre que busco cosas distintas, pues el milhoja me llamó la atención.
Nos lo apuntamos. Y recordamos el sitio. ¿En Nava cómo se llamaba?
En Nava, Casa Dominganes, al lado justo del Museo de la Sidra. Allí en la plaza misma.
Qué bien. Me parece un plan excelente. A mí yo, fíjate que estoy recordando una de las cosas que más me presta, que este año todavía no lo he hecho, es cuando voy a Covadonga, es el momento de la comida, ¿no? Que o bien por la zona de Cangas de Onís o de la que vuelves para casa en algún lugar, como por ejemplo en tu caso, Nava, parar a comer es una de las cosas que yo más disfruto después de la visita a Covadonga. De verdad que sí.
Pues sí, la comida la verdad es que remata una visita, ¿no? Emblemática de nuestra comunidad, del Principado de Asturias. Y bueno, yo creo que es un sitio donde puedes, en este caso nosotros, puedes cenar un poco más relajado. Ahora es verdad que el turismo no está tan masivo uh-huh. en este concejo, pero bueno, si quieres huir un poco de lo que son las aglomeraciones y demás, de este concejo cuando hay más turismo, pues oye, tienes concejos de vuelta a casa en la que hay buenos restaurantes también para comer.
Uh-huh, totalmente.
O cenar.
O sea, es que en Asturias lo tenemos fácil, Ovidio. Oye, pues gracias por este recorrido. Una vez más, no te has quedado solo en Lugones, nos has llevado hasta Polasiero, nos has llevado hasta Nava, nos has recordado esas opciones para disfrutar de la sidra, de la santina y de todos los secretos y manjares que guarda Asturias. Ovidio Rubio, ¿cómo te buscamos en redes sociales para ver a Sam y para ver todo lo que nos has contado?
Vale, perfecto. Pues podéis seguirme en Cavaliere per la Vita con V. Si ponéis Cava ya, salgo yo el primero. Y si no, Ovidio Rubio.
Ahí
por
está.
Último, Arancha, como muy rapidín, el que quiera bajar luego la fartura tiene la ruta de las Poces del río Pendón, muy sencillina, que parte de Fuensanta. Y también podéis hacer una visita al Bambi que está en las Praeres, uh-huh. un ciervo que fue marcado con dos líneas rojas por el chico que lo encontró para que ningún cazador lo batiera.
Bien, pues es que son muchas cosas, Ovidio, pero gracias como siempre. Un besín enorme.
Un beso y hasta la próxima semana.
Ha sido tan hermoso abandonar mi piel, sentir cómo es volver a ver el mundo, imaginando que dejándome caer encontraré el valor en cada impulso. No puedo comprender que todo lo que soy se ha quedado helado entre tus manos y vuelvo a levitar sabiendo que jamás conseguiré llegar. Tocarlo sin tener que levantar los pies del suelo. en una realidad distorsionada. Saber que no doy más, que no existe un final en el que la voz no me temblará. Me ha vuelto a golpear aquella oscuridad que me he empeñado en dejar de lado. ¿Acaso ruido es? ¿Acaso ruido es? ¿Acaso ruido es?
La música de Milana Bonita cuando vamos en plena recta final de nuestro programa de hoy viernes, 7 minutos para que sean las 8 de la tarde, y tenemos también la suerte de que hoy ha venido a visitarnos al estudio pues un amigo de este programa. Él derrocha talento, generosidad, simpatía, en fin, ¿qué podemos decir de alguien que yo he perdido la cuenta de cuántas nominaciones versa en su currículum en torno a los premios Goya de la fotografía? Pero es que claro, cuando alguien tiene tanto talento, pues en fin, se hace eco de ello, organizaciones, ¿verdad?, y certámenes como este. Hablamos de Ramón Fernández Raffer, conocido por todos y por todas, que está en nuestro estudio. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arantxa, ¿qué tal tú?
Acércate al micrófono.
Sí, porque claro, pues el auricular y me abrí del micrófono.
Me mata aquí Juan Saiz Pendas, me mata así con los ojinos, ya sé que me está diciendo que se acerca el micro, ya lo sé. Ahí está Ramón, ahí. Oye, ¿cuántas nominaciones has tenido? ¿Cuántas veces has participado en los Goya de la fotografía, que son los Oscar?
Pues mira, qué bien, qué buena pregunta, porque los premios Goya nacieron en Zaragoza.
¿Sí?
En el año 1985. Uh-huh. Empecé a participar en el 87. Gané el primer Goya en el 91. Se celebraban cada dos años.
Sí.
Y luego volví a ganar otro en el 99. Y me falta un tercero.
¿Vas a por el tercero este año?
Voy por él, bueno, ya veremos. Ahí hay que mirar lo que hay. Bueno, pero mira, te cuento un poco más de los Goya.
Cuéntame.
La historia de los Goya de fotografía, la gente no lo sabe entero, porque empezó la fotografía de los premios Goya con la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza. Uh-huh. Y hubo un año, no sé si te recordarás, que los de cine, en vez de los Goya, los llamaron premios de la Academia. Eras una niña tú.
Sí.
Eres joven.
Igual tenía dos años. Es broma.
Bueno, pues hubo un año que los socios llamaron porque la Asociación, sí, de Fotógrafos lo denunciaron por plagio.
Ajá.
Pero lo bien que hicieron fue que al año siguiente, ¿sí?, hicieron un arreglo, porque la Asociación de Fotógrafos y a nosotros nos interesa por el eco ese de los premios Goya.
Claro.
Que no deja ser de más que de verdad que son premios de fotografía. Uh-huh. No es que sean los mejores en España, los hay mejores, de verdad.
Sí.
Pero a nivel de, digamos, repercusión, son estos.
Tiene muchísimo prestigio,
sí,
¿verdad?
Claro. Sí. Luego los fotógrafos, hay muchos fotógrafos, no como yo, que yo tengo fotos ya, como estoy ya de vacaciones, pues tengo muchas y no todos, pero otros solamente se reservan para estos.
Uh-huh. Tú que, como bien dices, haces de todo, no tienes límites, siempre creando, imaginando, pensando, experimentando, ¿es difícil elegir la foto que presentar o las imágenes que presentar cada edición de los Goya?
Cada edición, pues claro, porque va saliendo los trabajos. Yo no hago la foto para uh-huh, digamos, concurso.
Sí.
Yo hago la foto, como decían los pintores, hay que pintar para uno. Yo hago la foto para mí. Que luego, de todas esas fotos que hago, veo que alguna sorprende, la parto y la aprovecho para concursos. Lo peor que hay es trabajar para la gente o trabajar, digamos, pues un poco por... lo bueno es trabajar por la afición, sintiéndolo, porque de esa forma es la que sale la foto, ¿eh? No hay otra.
Oye, Raffer, en esta imagen con la que vas a participar en esta nueva edición, tienes que confesarme algo, porque yo la estoy viendo. ¿Te inspiró Van Gogh, no?
Claro.
Sí, ¿no?
Me inspira, en principio me inspira todo el tema que es impresionismo. Uh-huh. Luego los girasoles,
¿sí?,
¿no?, un tema que me encantan. Y luego es una foto de un paisaje que fue cerquita de Valladolid. Y luego he descubierto otra cosa ahí, que todas esas flores amarillas en una semana desaparecen.
Ajá.
Volví a la semana siguiente para repetir, porque me encantaba esta que está ahí, que parece que cuida todo.
Sí, como sobresaliendo, ¿no?
Sí. Y ya no encontré el sitio. Estaban todos ya oscuros, mustios, ya mustios, ¿no? Tú hables para nada. Y luego tengo la otra nominada, es esta.
Bueno, es que eso parece un paisaje casi mitológico, ¿verdad?
¿De dónde?
No tengo ni idea. Descúbremelo tú. ¿De dónde es ese paisaje?
¿No te parece? ¿Será por extranjero, Vietnam o por ahí?
Hombre, yo viéndolo así, puedo pensar que me estás llevando Holanda, Irlanda, el norte de Europa, por esa niebla, ¿verdad? Ese frío, esa magia que emana, esa mitología. Casi un destino celta, ¿no? ¿No?
Sí, sí, no sé, pues está de Esteban Lugones.
¿Esos Lugones?
Sí, sí.
¿Qué me estás contando?
Como lo oyes, es una área recreativa que hay ahí a las afueras. Yo iba mucho ahí a hacer fotos de boda.
Sí.
Y luego los días en niebla, que me encanta porque da una atmósfera distinta.
Totalmente.
Y entonces madrugué, fui para allá, hice un montón de fotos y esta fue la que quedó.
Es que es que parece un escenario, como digo, de cuento, ¿no?
Pues aquí en Asturias tenemos de todo.
Tienes toda la razón. ¿Y esta imagen también participa en esa edición de los Goya?
Sí, sí, está nominada.
Estas dos.
Son las dos nominadas, sí.
Wow.
Digamos que la girasol te llama la atención por el impacto, sí, de los colores.
El colorido.
Pero luego toda la gente que la enseño le va a esta.
Hombre, es que esta dice mucho.
Sí.
¿Verdad?
Dice más.
Y casi como que te sumerges por esa profundidad que aporta, ¿no?
Sí.
Y por ese reflejo.
El reflejo, luego hay un patito por ahí, el lago. Bueno, yo creo que está completa. Ahora, a ver qué pasa.
Tienes que confesarme, ¿hay alguna xana por ahí? ¿O algún busgoso escondido? Porque no, podría ser, ¿eh?
Bueno, alguna vez alguna ardilla por ahí.
Oye, se nos acaba el tiempo porque te tenemos para hablar mucho contigo, como siempre. ¿Cuándo es el certamen? ¿Cuándo se fallan? ¿Cuándo
se
sabemos?
Se falla el día 7 de febrero.
7 de febrero.
Pero antes te quiero decir,
cuéntame,
que hay otros fotógrafos nominados.
¿Sí? ¿Asturianos?
Sí, hay tres, uno a Gijón, otro de Vilés, y luego está el que no puede faltar, Jonathan Evia.
Hombre, nuestro Jonathan.
Joder, es que además tengo una disputa con él del carajo.
¿Ah, sí?
Porque él me toma el pelo a mí de que ande vas a llegar, que vas a morir premiado. Yo digo, pero es que quiero alcanzarte y no puedo.
Oye, tenemos que hacer aquí un careo de los dos, Jonathan Evia y Rafa.
Pues llámalo.
Sí, pues venga, esto nos lo apuntamos.
Bueno, que conste que ya se lo dije a...
¿A Monchi?
A Monchi.
Sí.
Claro, no me gustaba venir solo porque él siempre, siempre, la verdad, se preocupó de cómo estamos nominados.
Lo sé.
Porque da la casualidad que en la zona de...
Nos tenemos que ir, pero seguiremos hablando con Raffer, con Jonathan Evia y con todos y con todas. Pasen un feliz fin de semana. Adiós.